La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, me alegro de saludarles en una mañana de miércoles 8 de junio del 2016. En la que siguen subiendo las temperaturas, oiga. Y no van a parar, ¿eh? No van a parar, tenemos 4 o 5 días por delante complicados, particularmente complicados para estas cosas de... Bueno, complicados, que le guste el calor, pues hay gente que le gusta mucho el calor, que haga mucho calor, hay gente que le gusta mucho el frío, que haga mucho frío, aunque mucho frío tampoco ha hecho. Hoy les hablo desde Logroño, miren, en esta ciudad, en esta comodísima, encantadora ciudad riojana, de una ciudad, Logroño, de esas ciudades hechas a la medida del hombre, que, bueno, y de la mujer, claro, es que si no dices de la mujer parece que solo quieres decir del hombre. Bueno, a la medida del hombre, para entendernos, que combina perfectamente bien zonas contemporáneas y modernas con tradición, que es hermosa, bien cuidada. Una ciudad de esas las que vale la pena conocer, con una altísima calidad de vida. Bueno, pues en Logroño esta mañana, al salir a la calle a las 4... y comprobar que no solo no hace fresco, ese fresco riojano que suele ser habitual a lo largo de todo el año, sino que hace incluso su poco de calor, quiere decir que a mediodía va a pegar, pues imagínese en el Valle del Guadalquivir, imagínese. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿hoy en qué estamos? Hoy estamos en varias visiones, las visiones internacionales, las que nos llevan a Estados Unidos, por ejemplo, donde Hillary Clinton y ha sido felicitada por Obama, por lo mismo ha conseguido los delegados necesarios para ser la mitad más uno, para ser candidata del Partido Demócrata a la presidencia norteamericana, para enfrentarse a Donald Trump, que es el candidato republicano. Es un hecho histórico, una mujer podría estar al frente de la primera potencia mundial. Una mujer con experiencia, una mujer sólida, muy, muy sólida, con una gran preparación, como es Hillary Clinton, que ha sido senadora, que ha sido candidata frente a Obama. Acuérdense ustedes de aquella pelea descarnada, terrible, entre Obama y Clinton por la nominación demócrata. Y cómo al final Obama incorporó a Clinton a su ticket como secretaria de Estado. Bueno, cuando ha tenido delante a Bernie Sanders, que era uno de esos tipos por los que nadie daba un duro, pero que ha representado esa especie de necesidad que, por lo visto, tiene ahora el personal de encontrar gente que esté contra las élites. Contra las élites o contra las castas, llámelo usted como quiera. Que también, de alguna manera, representa a Donald Trump. Donald Trump, que es el populismo más rampante, más simple que pueda existir, y que todos creíamos que iba a durar lo que un fósforo encendido, lo que una cerilla prendida en una pequeña tempestad o vendaval, ahí lo tienen, ¿eh? Quiere decir que el populismo tiene recorrido. Vaya si lo tiene. Y cuando hay algunas situaciones de hartazgo, o se sabe explotar bien ese hartazgo, la verdad es que estos tíos triunfan. Luego llegan al poder y lo dejan todo hecho unos zorros. Luego hacen falta años para remendar todo lo que estos destrozan. Pero ahí están, ¿eh? Vienen aquí en España, no hay que buscar más lejos. Ahora mismo, esta gente que cree que todos somos analfabetos y que nos tragamos el cuento de la socialdemocracia y otras cosas más, bueno, pues todos llegan al poder. Vean ustedes cuando ha llegado al poder de ciudades como Madrid o Barcelona. Vean ustedes cómo es. Gracias al PSOE, por cierto, ¿eh? Que la escalera no les daba para llegar a la estantería. Y el PSOE les ha puesto otro tramo, ¿eh? Pero no nos vayamos. Con todo, con ser una situación, oiga, apetecible, una señora sólida, una mujer al frente de la primera potencia, no lo tiene tan fácil Hillary Clinton, ¿eh? Por lo que les decía de los populismos, pero también porque no tiene a todo su partido de apoyo y porque tiene algunas bolsas, incluso de mujeres, dentro de Estados Unidos que no son partidarias del estilo de Hillary. Así que ya veremos. Va a ser apasionante, ¿eh? La pelea en noviembre, apasionante. En España la noticia estaba ayer en Cataluña, donde estos iluminados, estos tíos, estos antisistema, anticapitalista, anti su puñetera madre, anti lo que quieran, de las CUP, ayer se reunían en asamblea, cómo no, para decidir si apoyaban o no apoyaban los presupuestos de Juntos por el Sí del gobierno de la Generalidad de Cataluña. Y fieles a la coherencia, dijeron que no. Porque la CUP son antisistema. Y en el fondo, nada que provenga del sistema, y hoy no hay más sistema que el sistema independentista en Cataluña. Dijeron que no apoyaban, la verdad que por poca diferencia, que no apoyaban los presupuestos de esta gente. Lo cual, fíjense ustedes, lleva a una situación tremendamente paradójica. Son los propios independentistas los que le dan un golpe muy serio, no diré que letal, pero desde luego contundente al independentismo. Ya verán cómo a partir de mañana, hoy incluso, los analistas de la cosa independentista en Cataluña empezarán a decir que cómo es posible, con la oportunidad que tenemos y volvemos a perderla, estamos haciendo el ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente es cierto todo, Deja una situación, la CUP, deja un gobierno con muchas dificultades para gestionar la realidad de todos los días. Tiene que prorrogar presupuestos. Difícilmente eso va a significar nuevas elecciones. Primero, porque pueden cambiar de opinión. Y segundo, porque no le interesa a nadie unas nuevas elecciones. Desde luego, no le interesa a nadie que está en ese bloque independentista. Porque saben que perderían votos. Que perderían influencia. Bueno, pues uno señala, es decir, que un gobierno de una comunidad como Cataluña dependa de una banda, porque estos no son un partido, son una banda. Una banda de radicales que quieren salir de la Unión Europea, del capitalismo, que quieren no pagar la deuda, que quieren aumentar el déficit y que andan con ensoñaciones del tipo la solidaridad internacional ayudará a la República de Cataluña. ¿Pero cómo te van a dar dinero a ti? ¿Quién te va a dar dinero a ti? Que además has dicho que no lo vas a devolver. Bueno, pues ensoñaciones que acaban normalmente como acaban, es decir, mal. Estas cosas suelen acabar mal. Faltan 48 horas para que comience la campaña electoral. El debate que ayer se excitaba muy mucho acerca de la socialdemocracia, de Iglesias, y llevó ayer a una situación también, más que paradójica, parajódica. Cuando resulta que una parte de Unimos Podemos se pone corbata, empieza a hablar de la patria y dice que siempre ha sido socialdemócrata, como Marx y como Engels. La otra, la que lleva todavía la hoz del martillo, la que saca la bandera roja, etcétera, etcétera. La otra dice que no. ¿Qué es eso de socialdemócratas? Bueno, en fin, las etiquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la campaña que saca y que marca es somos comunistas. Es decir, hombre, felizmente hay una cierta decencia en reconocer lo que son, ¿no? Bueno, pues esto ha sido debate para estos días. Y también va a ser debate, fíjense ustedes, el yo no sé si llamarle ocurrencia o audacia o interesante decisión. La Comunidad de Cantabria ha decidido que va a tener un régimen de vacaciones en las escuelas distinto al del resto de España. La Mesa Sectorial por la Educación dicen que va a haber una semana de vacaciones cada 2 meses lectivos. Entonces usted dirá, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Les quitamos cuántas semanas vamos a quitarle de curso a los niños? No, es que los cursos lo alargan. Es decir, lo acaban el 27 de julio. Te tienen todo el mes de julio en el curso. Lo cual también condiciona mucho las vacaciones de aquellos que tengan las vacaciones el mes de julio. Que tienen al niño en el colegio. Y luego hay padres que se preguntan, bueno, ¿y qué hacemos la semana esa que toca en el mes de enero? Toca ahí una semana o a final de febrero, esa otra semana. Pues dicen, no, haremos, ¿cómo se llama esto? Espacios lúdicos, ya lo de espacios lúdicos ya es lo más. A estas horas de la mañana le da a uno de verdad qué de picores le entran por el cuerpo. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares. Más estímulos.
El Banco Central Europeo comienza hoy a comprar deuda de grandes empresas de la zona euro. El objetivo es forzar la inversión. Mario Draghi está dispuesto a comprar entre 5 y 10 mil millones de euros mensuales.
Estado de alerta.
El último atentado en Estambul deja al menos 11 muertos y más de 30 heridos. El presidente Erdogan acusa a la guerrilla kurda del PKK del ataque. Hay 4 detenidos.
Francia se blinda.
Casi 100.000 agentes velarán por la seguridad de la Eurocopa. España enviará policías y 2 equipos TEDx para acompañar a los aficionados españoles en los partidos de la selección.
En deportes, Unai Emery se puede ir al Paris Saint-Germain, Alcalá.
En el transcurso de la mañana, el entrenador del Sevilla va a comunicar al club que acepta una oferta millonaria para entrenar al Paris Saint-Germain a partir de septiembre. Además, la selección española de fútbol vuela a Francia con el regusto amargo que dejó el petardazo de anoche en Getafe. Era un amistoso, pero España 0, Georgia 1.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Un poquito más. Siguen subiendo las temperaturas, sobre todo en la mitad sur, cielos despejados y mucho sol en casi toda España.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan 2 días. Francia 2016. Eurocope.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Acercándote a Alex, te das cuenta de que es un amante del fútbol y que se pasa el día en el jardín dándole al balón. No sabemos si hoy el balón acabará en el cristal, pero lo que sí sabemos es que los padres de Alex deberían contratar el seguro de hogar de Santa Lucía. Consulta la oferta en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Conozcamos los sonidos del día. La guerra por ocupar el espacio socialdemócrata. Sánchez y Díaz.
Pablo Iglesias es anticapitalista, comunista. Fue el profeta del fin de las ideologías, diciendo que la socialdemocracia era un producto a extinguir después de la Guerra Fría. Ahora se pone corbata. En fin, Pablo Iglesias es todo eso y mucho más. Todo lo que sea posible para llegar al poder.
Y ahora que está de moda ser socialdemócrata, nadie tiene que buscar la copia. Aquí tienen el original.
Iglesias insiste.
En España es necesario ocupar un nuevo espacio que yo definiría como de cuarta socialdemocracia y que tiene que ver con el abandono por parte de algunos del espacio de defensa de los derechos sociales. Y efectivamente me siento cómodo con la etiqueta.
El PP bromea, Hernando.
Esto es Podemos. Estos que ahora dicen que Marx y Engels son o eran socialdemócratas. En cualquier momento estos señores acabarán diciéndonos que Stalin es un hombre de paz.
Política irresponsable, Albert Rivera.
Basta de promesas incumplidas, basta de decepción tras decepción, lo contrario de lo que ha hecho Rajoy. La política de reparto de cheques bebé, ahora de cheques de AVE y el Teletienda, es una política irresponsable.
El PSOE imagina un mundo sin Rajoy.
Las noches estrelladas de agosto, verlo todo de otro color. Cuando la verbena de tu pueblo es mejor que un concierto de los Rolling. El verano tiene momentos insuperables, imagínatelo sin Rajoy.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Qué ganas de verano, pero de verano con B, B de Travel Brand.
Además, ganas de verano con B, muy cerquita, lo que tenemos más cerca en nuestras costas, en brindar allí por el buen tiempo, por ejemplo, y brindar en Benalmádena o en Benidorm, brindar por el bien vivir, porque no hay nada como viajar con B de Travel Brand. En nuestras costas, verano empieza con B, B de Travel Brand, que sí, reserva en sus tiendas o en bdetravelbrand.com. Tu verano con B.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Pablo Iglesias está afrontando con éxito razonable la tarea de devorar a la izquierda. No quiere ser el primer partido de la izquierda, sino el único. Ya se ha comido Garzón y ahora se prepara para seguir con Sánchez. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. Pues quiere la tradición, o así se representa, que Saturno devore a sus propios hijos y que la revolución haga otro tanto con los suyos. La francesa, sin ir más lejos. Danton, Saint-Just, de Moulin y el mismísimo Robespierre, ese gran revolucionario, al decir de Pablo, el socialdemócrata sobrevenido. Saturno es representado con una guadaña en la mano, herramienta hermana de la hoz. De la hoz, no sé si me explico. Alberto Garzón no acaba de ver claro el derrote socialdemócrata de su socio, aunque no tiene capacidad para corregirle el rumbo. A lo más que puede aspirar es a que Podemos le permita hacer sus mítines con sus hoces y sus martillos, sus banderas rojas, y recordarle a Pablo el comienzo apócrifo de sus inspiradores Marx y Engels. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la socialdemocracia. Alberto acaba de ser devorado por un Saturnillo con coleta que ahora se apresta para atacar como plato fuerte a Pedro, ya resignado, a cuatro patas sobre la bandeja con la manzana de la tentación en la boca. El joven Sánchez ha aceptado su papel y va a resolver su querencia podemita convirtiendo al viejo PSOE, este sí, socialdemócrata, en un partido asambleario que pasa del Comité Federal y otras instancias intermedias. La izquierda española es una perfecta metáfora de España, un tren que se alimenta de sí mismo como el de los hermanos Marx en Go West, con un matiz: aquel tren se sabía dónde iba.
Joaquín Leguina, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Vieto Rubido Cedeira, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien.
Buenos días. Y Juan Pedro Valentín, también bien.
Buenos días, Carlos, muy bien.
Bueno, vamos a ver. Todos socialdemócratas, somos los que estamos aquí, entonces... Pues,
ya... ¿Vieito también?
Todos, somos, pero ¿por qué no? Si, si, además,
yo pregunto.
Pero ser ver, socialdemócrata, Joaquín, tiene una ventaja. Exactamente. Y es que, joder, es que eres bueno de salida. Ya, hombre, ya llevas dos o tres pecados perdonados por ser socialdemócrata.
A ver, Joaquín, tú que escribes en el ABC Magníficas Terceras.
Muy bueno,
por cierto,
muy
bueno, hay una magnífica tercera de Maripau Domínguez, ¿eh? Sí, conmovedora. Es conmovedora.
Sí, señor. Sí. Vamos a ver, la socialdemocracia. El presupuesto del Estado español del gobierno de Mariano Rajoy no es socialdemócrata.
Bueno, sí, porque responde a un proyecto no solo socialdemócrata, sino también demócrata cristiano, que es el proyecto europeo de después de la Guerra Mundial.
Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices. Por tanto, ya socialdemócrata lo es cualquiera.
Vale, vale. Yo no pretendía tener la exclusiva.
Ya,
¿eh?
Ya. Pero eso voy.
Bueno, si ya lo eran Marx y Engels, o sea que...
Sí. Bueno, fueron del Partido
Socialdemócrata. Pero la clave no es eso. La clave no es que Leguina, Juan Pablo o Carlos o yo seamos socialdemócratas. La clave es por qué los comunistas no quieren llamarse comunistas y quieren llamarse socialdemócratas. Ahí está la clave.
Bueno, siempre nos llamaron socialtraidores, ¿no? Seguiremos siendo socialistas.
Menchevique es lo más agradable que llamaron. Sí,
pero la clave es que a lo largo de la historia del siglo XX los comunistas dieron el resultado que dieron. Y la prueba evidente es lo que está diciendo ahora sobre Leopoldo López el señor Garzón, que espero que nos des dos minutos para...
Sí, ahora mismo. Porque ahora llegamos al tiempo del Santander Gomas Pum.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. ¿Verdad que ustedes están deseando saludar, y que lo haga yo, a Santi Magetón. Pues aquí lo tienen. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Un día que nos trae mucho calor, ¿eh? No, no tanto como el de mañana, ya verás.
Eso dicen las previsiones. Hasta la España templada se está poniendo tórrida. Y me estoy refiriendo solo al clima, pero la temperatura política está a tono. ¿Te acuerdas de los buenos viejos tiempos, cuando mirábamos con preocupación a Cataluña cada vez que había un episodio de pasión de catalanes?
No, no tengo para olvidar. Pero hoy mismo, fíjate, tenemos uno, con la negativa de la CUP a aprobar los presupuestos, que como decías antes, el independentismo es otro Saturno que se come a sus hijos, ¿eh? La CUP ya se comió a más, y ahora está con Puigdemont.
Es que la CUP y sus primos hermanos de Podemos están a medio camino entre Saturno y la boa constrictor. Los independentistas más radicales, poniendo obstáculos al gobierno que ha nacido precisamente para gestionar la independencia. Y además, tal como señala Crónica Global, todos son hijos de papá. Es el único grupo en el Parlamento catalán cuyos miembros, los 10, han cursado y terminado, ojo, una carrera universitaria, con másteres en el extranjero en algunos casos. En Cataluña, solo uno de cada 5 ciudadanos tiene estudios superiores. Y por término medio, los 10 parlamentarios de la CUP tienen 40.000 euros en su cuenta del banco.
Eso está muy por cima de la media.
Hombre, compáralo con el pobre Chávez, que después de 20 años de presidente de la Junta de Andalucía dijo aquello de... En aquello de tengo una pregunta para usted, que todos sus ahorros en el banco eran de 3.000 euros. Ya veremos si esto desemboca en nuevas elecciones o no. Es verdad que nadie las quiere, pero a Juntos por el Sí no les quedan muchas más alternativas, salvo que el PSC se ofrezca como alternativa de gobierno.
Hombre, me imagino que lo haría a cambio de algo, a cambio de dejar el proceso soberanista o algo así. Pero todo podría ser.
O ralentizarlo, por lo menos.
Sí, con el despiste general todo podría ser. Sí.
Bueno, pues relacionado con esto tenemos el caso de las agresiones a las dos mujeres que hacían campaña por la selección española. Han pasado 5 días desde los hechos. Hay denuncia de las víctimas, hay fotos y testigos, pero los Mossos de Escuadra no han conseguido todavía detener a nadie. Recuerda que la CUP fue el único partido que se negó a condenar la agresión. ¿Es la CUP el partido que más se parece a Cataluña? Hoy se va a producir en el Parlamento Europeo una condena de la represión bolivariana contra la oposición democrática, contra la que van a votar Izquierda Unida y Podemos, que consideran terroristas y golpistas a los presos de opinión venezolanos, mientras creen que los presos políticos vascos
o que los terroristas son presos políticos.
Eso es, que los terroristas vascos encarcelados por asesinatos, extorsiones, tragos y demás son presos políticos. El Partido Socialista quiere tocar a la militancia. Los extremeños se tocan, como anunció Muñoz Seca. Bueno, que sea castamente, como propone el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, un histórico que opina que el PSOE es un partido sin pulso y que si pierde debería ir a la oposición. Tal vez los contertulios puedan comentar este empeño de Sánchez en convertir al PSOE en un partido asambleario y que sean las bases las que decidan la política de alianzas. Por último, ya es oficial la primicia que dimos aquí ayer sobre la nominación de Hillary Clinton como candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Recuerda cuando Carme Chacón decía que España estaba preparada para tener de presidente a una mujer. Se refería a ella, pero yo veo más preparada a Estados Unidos, las cosas como son.
Yo también. Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós.
Buenos días.
Pues damas y caballeros, aquí comenzamos tertulia a grupo de análisis político y social, de la mano de Vieito Rubido, de Joaquín Leguina Joachim, de Juan Pedro Valentín, en recordándoles que ustedes están invitados, si quieren, a colaborar con nosotros en la reflexión a través de herreraencope@cope.es y los mensajes de WhatsApp 699-1314. Debió entrar en el asunto Hillary, en el asunto CUP. Quería Vieito Rubido puntualizar su opinión acerca de... Se esboza hoy en el editorial de BC, ¿no? Acerca de las declaraciones que ayer hacía aquí muy interesantes Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida y colíder de Unidos Podemos.
Interesantes y preocupantes. Es decir, uh-huh. ¿Por qué viene, es mi punto de vista, por qué no quieren que se les identifique como comunistas? Pues porque la experiencia del siglo XX, la expresión comunista, hasta Carrillo y Berlinguer quisieron cambiar el comunismo por el eurocomunismo, etcétera, etcétera. Porque el comunismo trajo hondo dolor a millones y millones de personas. Solo un régimen comunista como la Unión Soviética tuvo, llevó adelante un genocidio de 50 millones de personas. Pero en el caso concreto de ahora, que es lo que más me irrita del señor Garzón, diciendo que Leopoldo López es un golpista, Leopoldo López se limitaba a manifestarse en las calles cuando fue detenido. Hasta el fiscal Franklin Nieves, que ahora está huido y protegido en los Estados Unidos, es decir, el fiscal de la causa de Leopoldo López, ha reconocido que se falsearon las pruebas. Entonces, ¿qué calidad democrática puede tener un señor como Garzón o como Pablo Iglesias cuando no quieren apoyar la libertad de un compañero, de un líder político como es Leopoldo López en una democracia supuestamente normal, que no lo es Venezuela, cuando se sabe que se falsearon las pruebas, cuando se sabe que es un delito perpetrado por el Estado venezolano contra un opositor? Evidentemente habla de la pésima calidad, y hay que hablarlo con toda claridad. Estamos en un debate donde somos demasiado correctos. Con toda claridad, apoyan prácticas profundamente antidemocráticas. Ese es el debate que también hay que abordar en España. Y eso es lo que hay que identificar a mucha gente que va a votar a Podemos, y a algunos que están dudando a esta hora, nos están escuchando, están dudando todavía a quién van a votar. Pues que sepan lo que se están jugando. Hay unas señores con unas calidades democráticas y hay otros que evidentemente no las tienen, porque llamarle golpista a Leopoldo López por parte de Garzón lo califica. Yo, es más, creo que lo inhabilita para jugar a la política.
No, estoy dicho de acuerdo lo cual, completamente, pero hay otro punto que no se suele sacar, que es el asunto europeo. Estos de la CUP van 10 pasos por delante del pensamiento que tiene el señor Iglesias y compañía. Es decir, los votantes de la CUP en Cataluña van a votar en masa a estos las listas de Podemos o como se llamen allí, que lidera realmente la señora Colau, ¿no? Entonces estamos ante unas personas que se presentan como, pretenden ser, presentarse como socialdemócratas, que son profundamente antieuropeos. Y no digo que no tengan razones para serlo, pero que lo digan, ¿no? Yo, mi teoría es que si ganaran las elecciones, lo primero que iban a hacer es poner en marcha programa que es inabordable en las condiciones económicas que atraviesa España. Eso chocaría de frente con la Unión Europea, y el siguiente paso es un referéndum para salirnos de Europa, referéndum que si se produjera ganarían ellos.
O sea, bueno, tengo mis dudas, ¿eh?
Sí, yo no es mira lo que está pasando en Inglaterra. Aquí hay más razones, yo creo, que en Inglaterra para salirse de Europa después de las políticas nada keynesianas que puso en marcha Europa a partir de la crisis, ¿no? Ah. No hay razones en Grecia para salirse de Europa. Pues aquí veríamos algo parecido. Y los referendos, ya lo decía un amigo mío, los carga el diablo. Nunca se responde. El votante nunca responde a lo que le preguntan en el referéndum.
Margaret Thatcher decía que el referéndum lo solían convocar básicamente los dictadores, que en democracia
sí, pues
ya
tenía dentro del partido un jovencito entonces que no hace más que convocar referéndum, por cierto, este Cameron, vamos, no, que no hay problema de convocarlo. Sí. Los referéndums es el peligro mayor, porque es una perversión de la democracia. Como es la, digamos, la democracia asamblearia, la democracia directa, como queréis llamarlo. Es una expresión más pasada desde los griegos, que se sabe que esa votación masiva no sirve para nada, porque la democracia o es representativa, es decir, es delegada, o no es nada, o no es democracia. Si usted tiene que tomar una decisión, señor Cameron, tómela, pero se carga usted con la responsabilidad. No eche la responsabilidad sobre los ciudadanos, a los cuales no se pueden pedir responsabilidades, ¿no? Me parece que es evidente que solo la democracia representativa es aquella donde hay alguien que responde de los actos, es la única democracia. La otra, nadie responde de esos actos. ¿Quién responde de un resultado brutal de un referéndum?
Sí, lo bueno de los referéndums es convocarlos y ganarlos.
Sí, como Franco.
Efectivamente, sí, sí, si los convocas y los pierdes, te metes en un lío monumental. Pero si los ganas, pues fíjate, das carpetazo al asunto y dices, venga, otra cosa. El problema, efectivamente, es que estás echando sobre los hombros de la ciudadanía una decisión, por ejemplo, en este caso, la de Cameron y el Brexit. Y tienes espantado a más de media Europa, yo diría medio mundo, ante la posibilidad de que al final la ideología del UKIP y de los euroescépticos se imponga y surja una historia difícilmente controlable. Efectivamente, dices, el político que está mandando en un país no debería ni siquiera dejar la posibilidad de que esto ocurra y debería gestionar políticamente que esto no suceda. Si lo ganas, bueno, si lo ganas eres un gran triunfador, lo has gestionado fantásticamente y pasarás a la historia como el tío que logró salvar la Unión Europea. Pero si lo pierdes es un desastre descomunal. Dejar abierta la posibilidad de perderlo es una temeridad, sinceramente.
Bueno, al asunto de las CUP. ¿En Cataluña peligra la legislatura o realmente nadie tiene ganas de unas nuevas elecciones y bueno, se prorrogan los presupuestos y a ver cómo sacamos eso para adelante?
Esto de prorrogar los presupuestos se dice muy a menudo, pero es un lío, ¿eh? Es un lío gordo, porque no...
Perdón por trimestres, si no recuerdo mal.
Yo no sé si por meses, ¿eh? Es decir, tú tienes una capacidad de gasto ceñida al mes, no puedes pedir créditos extras, la capacidad... Tienes las manos muy atadas, ¿eh? Muy atadas a lo que se aprobó en su día y esto es lo que tú puedes ejecutar. Es decir, no es ni mucho menos la panacea cuando se dice, bueno, no, da igual, se prorroga el presupuesto. Desde el punto de vista de la gestión es un dolor de cabeza, un dolor de muelas, ¿eh? A ver, yo creo que sinceramente es un fracaso político, punto, ya está. Si es que no hay más. O sea, esta legislatura en Cataluña empezó con un petardazo tremendo cuando Artur Mas no salía como presidente de la Generalitat y al final tuvo que ceder, les hizo firmar a los de la CUP un trágala que les dio igual porque se ríen de ese trágala y les dan la puñalada en estos presupuestos y esto sigue fuera de control, sinceramente. O sea, el gobierno en Cataluña está fuera de control.
Yo creo que no solo el gobierno, en Cataluña está todo fuera de control. Y mi pensamiento es que muchos de los grupos políticos han abandonado su electorado normal, empezando por estos de Convergencia, que tenían un electorado muy, muy sólido y muy afincado, al que han abandonado absolutamente y están a punto de desaparecer como partido, siguiendo con el PSC, que en fin, no sabes nunca si está por la sopa o por la teta, y va... En Barcelona, ahora acaban de entrar en el gobierno, es el quinto partido, el quinto, en orden de votos. Y no solo eso, se están suicidando ellos y están tirando hacia el pozo al Partido Socialista. Claro, queda la CUP. Se acaba de decir aquí hace un momento, ¿quiénes son? Me parece que desde un punto de vista sociológico es interesante saber quiénes son los representantes, tanto de Podemos en el conjunto del país, como estos de la CUP. ¿Y a quién representan esos señores? Claro, representan al rechazo, representan al cabreo, representan al odio y representan a la tomadura de pelo a la que están sometiendo a sus socios de Juntos por el Sí, ¿no?
Sí. Es que lo más institucional ahora mismo en Cataluña es Esquerra, ¿eh?
Ya, pero el
problema, pues fíjate cómo estará la cosa.
En Cataluña, de todos modos, yo ya sé que ahora algún catalán que nos escucha se echará las manos a la cabeza, pero lo voy a decir. El Estado de Derecho ha desaparecido. Es decir, en Cataluña no se respetan las leyes, no se respeta al Estado democrático que hoy representa el Estado español. Y entonces eso va calando
va de una manera capilar en la propia sociedad, y te encuentras el incidente del otro día que te lo podías encontrar en... Aquí nos escandalizamos el día que en Blanquerna una persona empujó, porque fue lo que hizo, empujar a un representante de Unión, al señor Sánchez Llibre. Esto allí se ha agredido, tirado por los pelos, arrastrado a dos mujeres, y no ha ocurrido absolutamente nada. Nos hemos escandalizado un poco.
Llevamos cinco días buscándolos a estos.
Pero el problema es el tono que se está instalando allí. La gente entra, los ocupas entran en una propiedad privada y no se respeta la propiedad privada. La propiedad privada, que se sepa que está consagrada en la Constitución española. Los socialdemócratas, cuando nos hacemos el juego frívolo, ¿qué distingue a los socialdemócratas? Reconocen la propiedad privada. Los comunistas no, pero los socialdemócratas sí. En Cataluña se han cargado el Estado de Derecho. Y esto...
Bueno, claro, el derecho mercantil todavía lo respeta.
Bueno, sí, depende, porque ahí la famosa...
Permítaseme la broma.
Bueno, yo no llegaría tanto. Yo creo que en Cataluña
Es un debate, Juan Pedro.
Pero entiendo lo que quieres decir.
La única diferencia está. Denunciar esto parece que no es ni progresista. Yo creo que es justamente progresista. Incumplir la ley, que la gente no sea libre, que la gente no pueda expresarse, de miedo, la falta de libertad que hay. A mí me lo dicen muchos amigos míos. Me dicen, oye, yo en el trabajo no hablo. No digo.
Ni en familia, a veces ya, ¿eh?
Sí, yo creo que si ya, por así decirlo, renunciamos o decimos que no funciona el Estado de Derecho en una parte de España, pues me parece que estamos ya
renunciando. El otro día se lo escuché a Pérez Royo, que es el autor de la frase. Dice, en Cataluña prácticamente ya no hay Estado de Derecho. Claro, no me parece... Lo digo porque...
Es una fuente sospechosa de
derechas.
Que me parece que yo entiendo que se exagera el argumento para hacer ver que Cataluña tiene ahora mismo un...
señores, que en el Parlamento han proclamado la República.
Todos sabemos lo que ocurre allí. Pero yo creo que afortunadamente el Estado de Derecho precisamente sigue funcionando, y eso es lo que tiene que pasar. Es decir, que siga funcionando, y que si los presupuestos no se aprueban, pues tendrán que ir a una prórroga, y el señor Junqueras se reúne con el señor Montoro y con el señor de Guindos para arreglar el presupuesto y la financiación, y se siguen pagando a los funcionarios y todo, bueno, medianamente bien, continúa funcionando. Es verdad que hay todas las excepcionalidades que todos conocemos, pero yo creo que afortunadamente sigue funcionando el Estado de Derecho, y yo creo, tengo...
algunos agujeros, ¿no? Le llamáis aquí el hombre menguante, Artur Mas, y sus amigos convocaron un referéndum ilegal. Eso es un delito que les llevó a declarar ante los jueces correspondientes.
Y se está investigando.
Y se sabrá la sentencia cuando las ranas críen pelo. Vale. Con lo cual, en fin...
Pero bueno, eso no será culpa de el Estado de Derecho en Cataluña.
No, es eso lo que quería decir. Que claro, si tú eres laxo en las exigencias democráticas de que se cumplan las leyes... acaba ocurriendo estas cosas.
Lo que no se dan cuenta los nacionalistas es que eso termina volviéndose contra ellos. La prueba evidente es que ya contra Artur Mas se fue todo el proceso contra él, contra la cultura del puyolismo, etcétera, etcétera. La oligarquía catalana se le ha ido en contra toda esta historia. Y el problema es que, claro, se hace una sociedad invivible, una sociedad en la que no se respetan las normas, en la que no se respetan las leyes, en la que cualquiera puede entrar en tu casa y quedarse con tu casa, o con una propiedad tuya, aunque no vivas tú, porque quizás eso sí es una exageración. Pues claro, mandando el tiempo, eso que te parece muy bien, porque lo utilizan contra la sociedad española, ellos creen que esto está muy bien porque esto va contra España. Bueno, pues eso se les volverá contra ellos.
Oye, ¿os gusta Hillary Clinton, no? ¿Y os gusta que sea la candidata demócrata?
Un poco más que Donald Trump, sí, desde luego.
Sí. ¿Más que Bernie Sanders o no?
Sí, Sanders yo creo que es un agitador, ¿no? Y creo que ha cumplido... De hecho, creo que ha anunciado que va a continuar su carrera. Y yo creo que ha funcionado como agitador, como una persona que en determinadas élites de Estados Unidos que existe... pues ha cristalizado de alguna manera su voto, y yo creo que sería inteligente por parte de Hillary lo que comentabas, que es sumarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, esa sensibilidad del Partido Demócrata, un poco cercana a la mentalidad más europea, sumarlo, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que Donald Trump va a cambiar, de hecho ya está cambiando mucho su estrategia, y va a pasar de ese Donald Trump furibundo que ha logrado vencer en los feudos republicanos. Ahora va a mostrar su cara más amable para decir, hombre, pues si no parecía tan malo. Esto es una estrategia electoral muy americana, y veremos unos meses en los que Donald Trump se va a mostrar mucho más amable para no asustar determinados.
O sea,
votos.
Como aquí, vamos, técnica de
como aquí, sí. Muy parecido, Carlos, muy parecido. Es estrategia pura y dura de los que diseñan las campañas políticas.
Yo lo que oigo a gente norteamericana que conozco es que, y todos demócratas, vamos, todos votantes del Partido Demócrata, tienen mucho miedo, ¿eh? Y lo ven muy crudo. ¿Por qué? Porque hay una marea de fondo, que yo creo que ha señalado Carlos Herrera esta misma mañana, de ir contra las élites previas, ¿no? Contra lo que diría aquí nuestro amigo Iglesias, la casta. Y sin duda Clinton forma parte
de la casta. Qué acertado fue el término, ¿eh? Es que al final estos bueno, no es podemos... Un... Encuentran términos que...
Bueno,
que
es una copia italiana, ¿no?
Sí, pero... No, es una copia de Hugo Chávez, que es su ejemplo.
Pero
esto de la casta y de...
Pero que antes hablábamos de establishment y determinadas cosas, y ahora vemos todos muy claro.
Yo reconozco que yo nunca he utilizado la expresión casta.
No,
hablar de la casta de un toro y tal.
No,
o sea, no le compro las ideas a Pablo Iglesias.
Socialmente es un término hindú, ¿no? El sistema de castas.
Sí, sistema de castas, sí.
Pero bueno, sí, fuera de eso, lo que parece que es que además Clinton tiene un pasado público, cosa que Trump no tiene. Y ese pasado público ha tomado decisiones y ha hecho cosas que ahora están saliendo que no son todas transparentes y elegantes, ¿no? Y eso juega contra ella. No. Y, insisto, lo verán mejor un norteamericano que es partidario y que lo va a votar a la señora Clinton, y que lo tiene crudo, lo tiene difícil.
Ahora, yo la he conocido, he estado en una sesión con ella. Es una señora de una solidez argumental, de una claridad, de una capacidad discursiva tan brillante. Quiero decir, claro, que tú ves... a esa persona con esa entidad tan grande y piensas cómo hay gente que se puede dejar llevar por el canto de sirena del chalao este. Oye, que es un empresario con éxito, no siempre,
bueno,
me ha pegado cada petardo,
sí,
también
como casi todos los empresarios
de ordo. Bueno, un millonetti provocador que dice las barbaridades más grandes. Imagínate el botón nuclear en manos de ese tío. Sí, bueno, dice el botón nuclear, la decisión de Estados Unidos de intervenir aquí, allí, o no intervenir, o no estar, que es una forma también peligrosa de alterar el orden mundial, por contra de esta mujer. Bueno, pues es que el populismo resulta muy atractivo en algunos momentos de la vida, ¿eh?
Es que yo creo que hay un debate de fondo que no estamos abordando en general, que es la enorme frustración que hay en muchas capas de la sociedad occidental, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ante una sociedad que no atiende el nivel de expectativas que el ciudadano medio se crea. Y a partir de una determinada edad se genera una enorme frustración, y muchos expertos dicen que tiene que ver pues con esa sociedad donde, por ejemplo, la robotización, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues están destruyendo millones de puestos de trabajo.
Sí, pero en Estados Unidos el paro es bajísimo.
Sí, ya, pero
la crisis les ha afectado muy poco tiempo.
Sí, pero hay una corriente de fondo de enorme frustración, curiosamente, en Estados Unidos, en lo que puede representar el centro derecha o más a la derecha.
El paro llegó al 8%, con aquello es un drama en Estados Unidos, el 8%.
Hillary Clinton, a mí me parece, siempre se dijo que en realidad quien estaba detrás de Clinton era la propia Hillary, ¿no? Que siempre se decía que era el verdadero cerebro del matrimonio. Y en cuanto a Trump, yo creo que al final, como ocurre siempre, un dicho que tienen los brasileños, el poder siempre endereza y modera ellos dicen a la izquierda, pero yo creo que a cualquiera que llega al poder, ante las responsabilidades, ante el hecho de tomar decisiones tan seria, siempre se modera. Dicho esto, a mí me parece que en Estados Unidos...
En 10 segundos, que estamos ya... ¿En Estados Unidos qué?
No, que yo creo que al final se impondrá la sensatez.
Entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.